Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las buenas series tienen que tener un buen guión, tener un buen arranque, un buen desarrollo y un buen final. Introducción, núcleo y desenlaces, y esto es muy clásico. Y las series pierden mucho cuando se estiran en exceso. Y eso es lo que le está pasando al gobierno con el serial, con el culebrón de Franco. Muy a su pesar, el gobierno va a conseguir a este paso que nos olvidemos de Franco, porque ya la serie no se aguanta. Iban a sacarlo del Valle de los Caídos en verano, luego en otoño. En el Consejo de Ministros de hoy han dicho que están ya con los trámites administrativos para que sea dentro de unas semanas y que van a evitar a toda costa que vaya a la Almudena, a la Catedral de Madrid. Se suceden las estaciones y el personaje, como en las malas series, como viene sucediendo desde hace 40 años, va perdiendo interés. Los finales abiertos solo le gustan a los culturetas, a la gente de a pie nos gustan los finales claros. Sánchez tuvo la arrogancia de no ponerse de acuerdo con la familia de Franco, de anunciar la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos, y ha querido liar a la Iglesia y no consigue solucionar el asunto. Y lo peor para este guionista, que es Sánchez, lo peor es que ya nos interesa menos, cada vez menos. Primero dijeron que con la ley de memoria histórica se podía prohibir que los restos de Franco fueran a la Almudena. Ahora se han dado cuenta que no es posible. Ahora dicen que van a cambiar las leyes. Esta serie de mal guionista nos aburre. Franco nos vuelve a aburrir. Es lo primero a estas horas. Pilar Cisneros, no lo único, me parece. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, tenemos una última hora. En Estados Unidos, la policía ha identificado al supuesto autor del tiroteo que ha dejado al menos 12 muertos en un bar de California donde se celebraba una fiesta de música country y a la que asistían numerosos universitarios. Corresponsal Juan Fierro.
La policía registra en estos momentos el domicilio de David Ian Long, de 28 años, que ha sido identificado como el responsable esta pasada madrugada de una nueva masacre en un bar, en este caso en la localidad de Thousand Oaks, en el sur de California, donde han resultado muertas 12 personas, la mayoría jóvenes universitarios que celebraban una fiesta. Entre los muertos hay también un oficial de policía. Según la información facilitada por el sheriff del condado de Ventura, la policía había tenido varios contactos previos con Long, veterano de los marines, por su conducta irracional. Tras matar a estas 12 personas y herir a otra docena, el responsable de este nuevo tiroteo en los Estados Unidos se habría suicidado.
Y ya de vuelta a casa, te cuento que apenas sin anunciarlo, el Ministerio de Educación ha promovido una consulta para que los españoles opinen sobre la ley de educación vigente, la LOMCE, y sobre qué aspectos deben ser cambiados, entre ellos el valor que debe tener la asignatura de religión dentro del currículo académico. Nacho de Gamón.
La intención que tiene el Ministerio de Educación con esta encuesta, que ha visto la luz sin apenas anuncio, es la de lograr un respaldo, unos datos en los que escudarse antes de anunciar los cambios en la LOMCE, unas modificaciones en las que se va a incluir uno de los objetivos de la ministra Isabel Celá, la pérdida de valor de la asignatura de religión, que dejaría de tener alternativa y no contaría para la nota media. Solo quedan 2 días para poder participar en esta encuesta, 2 días para poder opinar sobre el valor que debe tener la asignatura de religión en la educación. Todos los detalles para dar el vuelco a esta encuesta están en cope.es/religión.
Pues insistimos en ello, solo quedan 2 días para participar en esta encuesta y poder opinar sobre el valor de la asignatura de religión, así que sepas que los detalles de la consulta los puedes encontrar en cope.es/religión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ante la llegada del invierno y el mal tiempo, el Gobierno ha anunciado que va a endurecer las sanciones a las concesionarias de autopistas en caso de negligencia. El Ejecutivo quiere evitar situaciones como la vivida el pasado mes de enero en la AP6, en la que miles de usuarios quedaron atrapados en medio de un fuerte temporal de nieve. Joaquín Mizmanos.
Aquel colapso en la AP6 se saldó con una multa leve para Abertis. Ahora se multiplican por 20 las sanciones a las concesionarias de autopistas en caso de negligencia. José Luis Ábalos es el ministro de Fomento.
Para adquirir el carácter, por ejemplo, de muy grave, se establecen los tiempos de desatención, los vehículos afectados. Depende del caso, van entre 15.000 a 300.000 euros. Hasta ahora la máxima estaba en 15.000, por lo tanto se endurece bastante.
Es una de las medidas urgentes que modifica la ley de carreteras. Ábalos, por cierto, pone sobre la mesa el debate sobre el pago por uso en las autovías ahora gratuitas.
Y te cuento ahora que científicos de los centros oceanográficos de Vigo y Tenerife han logrado reproducir pulpos en cautividad. Desde luego, todo un hito internacional que va a contribuir a la explotación comercial de esta especie tan demandada. COPE Vigo, María Imil.
Los investigadores de Vigo y Tenerife han conseguido lo que llevaban 20 años intentando. Habían logrado ya avances para la reproducción del pulpo en cautividad, pero la importancia de este estudio radica en que podrá replicarse, nos lo contaba uno de los investigadores, Pedro Domínguez.
La fuerza de este patentes que tenemos una metodología en que ya en todos los tanques que hemos probado hemos conseguido asentamiento, es un protocolo de cultivo bastante bueno y nos da garantías de que se puede repetir una y otra vez.
Nueva Pesca Nova tendrá opción preferente de licencia de la patente sobre estas investigaciones.
Y ya en los deportes, Jordi Alba es uno de los protagonistas de la jornada. Santi Duque.
El lateral pilar del Barcelona es la principal novedad de la lista de Luis Enrique Martínez para los partidos que la selección española va a jugar ante Croacia, correspondiente a la Liga de Naciones, y Bosnia, de carácter amistoso. Alba había sido la ausencia en las dos primeras convocatorias del técnico asturiano, lo que había generado mucha polémica debido al gran estado de forma del jugador de Hospitalet. Mario Hermoso, Brais Méndez y Pablo Fornal son las otras novedades en la lista. Hoy también estamos pendientes de la disputa de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League. El Sevilla visita al Akhisar turco a las 7:05, contra el que no puede permitirse tropiezos. A la misma hora, el Villarreal se enfrenta al Rapid en Viena. Calleja va a tirar de algunas rotaciones pensando en el partido liguero ante el Rayo, y a las 9, el Betis recibe al Milán en el Villamarín, con la posibilidad de dejar sentenciado el pase a la siguiente ronda. Y otra de las grandes protagonistas del día en el deporte es Lidia Valentín, que se ha proclamado este mediodía campeona del mundo de halterofilia en arrancada en el total olímpico, y se ha hecho con la medalla de bronce en dos tiempos en este campeonato que se ha celebrado en Turkmenistán.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 12 grados y llueve. Mañana tendremos nubes y claros y lluvia al final de la jornada. El fin de semana se presenta con cielo nuboso, lluvia y ligero aumento de las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúan los problemas por el accidente en la M506 a la altura de Fuenlabrada, sentido Móstoles. Problemas además en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 5 en Alcorcón. En ambos sentidos, en la 4 en Butarque. En las entradas por la 1 San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, por la 2 en el acceso a la M30, por la 6 en Majadahonda y el plantío, por la M607 en el acceso a la M40. En esa M40, en Coslada circulando hacia la A3, en Hortaleza circulando hacia la A1, en Villaverde y Mercamadre circulando hacia la A4. En la M30 hay retenciones desde el Nudo Norte hasta el puente de Vallecas. Continúas en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tras la última hora de lo que está sucediendo en el mundo, ha llegado el momento de saber qué ocurre en el universo privado de Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
En el universo privado de Juan Solo, porque antes le he visto, mientras estaba trabajando, muy concentrado, le he visto, me ha dado la sensación, Juan, de que estabas emocionado, de que estabas entristecido o contento. Te he visto, me ha parecido derramar una lágrima.
Ay, por favor, pero no cuentes esto, que me da vergüenza.
Es posible.
Sí, 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 claro que es posible. De hecho, soy un llorica. Pues sí, eran lágrimas.
¿Sensible? ¿No?
Soy sensible. Soy este hombre moderno, sensible.
¿Lágrimas de qué?
Lágrimas de
rabia.
De gratitud.
Ah, de gratitud.
De gratitud, porque es de bien nacido ser agradecido. Tengo mi corazoncito y me están abrumando las muestras de cariño que estoy recibiendo por parte de nuestros oyentes.
¿Ah,
sí? Es muy bonito. Sí. Hoy voy a hablar de María Dolores.
Y rosas en la cara.
airosa caminar. No, esta María Dolores.
Pues qué pena.
No.
Pues qué pena.
Nos encanta María Dolores Cabrera, que lo sepas.
Venga, venga.
Ya, pero hoy tengo que hablar de esta otra.
No me tiene por qué dejar en un lugar comprometido, más bien al contrario, yo estaba cumpliendo con mi obligación.
Bueno, lo que voy a contar sí, ahora...
Quería oír a María Dolores.
Bueno, pero... Ahí la tienes, ¿verdad? Claro.
Pero el caso es que va a hablar de María Dolores.
De Cospedal.
No, sí.
Vamos a ver. Pero lo que voy a contar es desde el agradecimiento, que conste, porque creo que María Dolores de Cospedal también nos escucha.
Y sobre todo, Juan.
A nosotros, ¿no? El martes yo me quejaba de que había muchos temas que no acababan de resolverse, que me tenían en vilo. Uno de ellos, la resolución del Tribunal Supremo. Esa misma tarde tomaron su decisión para que yo no me agobiara más. Bueno, pues también me quejé ese martes del final incierto de otro tema que me inquietaba. Algunos estudiosos apostaban porque María Dolores de Cospedal dejaría su acta de diputada a fin de año, pero yo no lo tenía claro y eso me agobiaba. Se sigue esperando a que deje su acta de diputada. Esto va a ocurrir hoy, va a ser mañana, el viernes, dentro de una semana. Claro.
Juan solo ya ha llegado al punto máximo, que es la autocita.
Claro, exacto. Sí.
Es ya un autor reputado. Ya
sí, porque, autocita. Sí, porque veía que vosotros no lo ibais a hacer y he recurrido a ella. Bueno,
él se cita a sí mismo.
El caso es que Cospedal, para evitarme y evitarnos esta incertidumbre, ayer mismo, en cuanto me marché de la emisora, tomó su decisión.
Cospedal deja el escaño así es, y la política, además, para liberar al PP de cualquier ataque, por muy injustificado que sea.
Claro que sí.
O sea, bueno, que fue por ti.
Claro.
Bueno, no voy a atribuirme ni el mérito ni la culpa.
Pues si lo acabas de hacer ya, Juan.
Para dejarte tranquilo, para que no vivieras así, con esa angustia.
Yo se lo agradezco. Me he dado cuenta de que la de político se ha convertido en una profesión de riesgo, y más si tienes estudios. Tener un máster o una tesis doctoral se ha convertido en un problema para los políticos. Hay que volver a políticos sin estudios. Así nadie tendrá nada contra ellos. ¿Tu hijo no quiere estudiar? Que entre en política.
Oye, la señora Cospedal, estudiada está estudiada.
No, yo no me refiero a esto. Me refiero a otros casos donde hay problemas con máster. Yo recuerdo que... No recuerdo quién fue.
Ahora el Estado.
Hubo un ministro en su día del PSOE que era electricista. Pues esto es lo que hace falta. Lo cierto es que...
¿Cómo que hubo un ministro?
Sí, hace mucho. No recuerdo quién.
Corcuera, hombre.
Ah, Corcuera. Ahí está. Perdón, es que yo casi no había nacido.
Bueno,
sí, claro.
Eso es lo que
pero
dicen todos
acuerdo,
ahora. El viejo recurso.
Sigamos. Lo cierto es que los políticos están engrosando las listas del paro a un ritmo preocupante y desconocido hasta ahora. A mí esto me duele porque los políticos se desviven por nosotros. Ellos son el progreso. Los políticos son...
visionarios que están inventando y poniendo en práctica nuevas soluciones.
Por supuesto.
¿Te parece?
Hombre, ¿no veis que el mundo va mucho mejor?
Me ha encantado. Te quiero oír otra vez.
Por el interés.
Vamos a escucharlo.
Vamos
por
el interés, a darle más igual. Sí. Los políticos son...
visionarios que están inventando y poniendo en práctica nuevas soluciones.
Claro que sí.
Eso es lo que deberían hacer.
Es la entonación de la locura, sí. Nuevas soluciones.
Bueno, por eso y para ayudar en esta nueva etapa a todos aquellos que dejan la política escaldados, voy a darles unos consejos a la hora de realizar una entrevista laboral. Para documentarme, he acudido a la prestigiosa cadena... Perdón. He acudido a la prestigiosa cadena británica BBC. Y estos son los consejos que ofrece. En primer lugar, dice, no hables mal de tu jefe anterior.
Mm.
Claro, porque los jefes piensan, bueno, si habla mal de su jefe, también puede hablar mal de mí, ¿no? Eso de entre bomberos no nos pisamos la manguera. Este es un capítulo difícil, el de no hablar mal de tu jefe, de difícil cumplimiento para los tránsfugas o aquellos políticos que cambian de chaqueta, ¿no? Pero bueno, segundo consejo, ve con la ropa limpia a la entrevista. Parece increíble que tengan que advertirlo, pero sí, cuando lo dicen por algo será. Sobre todo cuando sacas del armario esa camisa blanca que tiene los cuellos un poco mal.
Y hoy os voy a explicar un método estupendo para lavar la ropa blanca cuando está muy sucia o ha perdido su blancura original.
¡Claro que sí!
Están amarillos ya.
¿Tú
y
crees
está
que
amarillenta?
Hay gente que tiene la camisa en el armario con los cuellos ennegrecidos?
Amarillentos, agradecidos es de ser un guarro, que eso era el programa de ayer. Hoy toca amarillento. Bueno, el tercer consejo de la BBC es no hablar de sueldo desde el primer momento, porque claro, esta gente...
¿En qué minuto hay que hablar del sueldo?
No lo sé, pero esta gente, a mí me parece mal, que quiere saber lo que va a cobrar por trabajar. Hombre, no, tendrías que darle las gracias. Bueno, sobre todo la BBC hace hincapié en que no infles tu currículum para conseguir el puesto.
¡Mentiroso!
Yo Yo tengo entendido que todos los políticos españoles han borrado los másteres de sus currículos.
Claro, es una cosa,
por si acaso, o verdaderos, ¿no?
No, no sé, han hecho edición, se llama edición, Fernando.
Sí.
Mentimos a la hora de hacer el currículum en dos aspectos fundamentales. Uno, conocimientos informáticos, que aquí pues nos columpiamos.
¿Por qué? ¿Qué decimos?
Pues te vendes como experto, luego te atascas a las primeras de cambio y dices, oye,
para, es que eso nunca... está, para eso está reiniciar.
Pero se dice nivel, no, ver, nivel intermedio.
Nivel intermedio.
¿Hay algún nivel de conocimiento informático más allá del de apagar y encender?
No lo sé. Pero tú dices...
Porque yo cuando llamo al experto dice... Apaga
y enciende.
¿Para qué quiero yo al experto?
Nos consta. Bueno, pero donde más exageramos es en el nivel de inglés.
Ya.
No nos engañemos, nuestros políticos andan un poquito peces en el
mar. Ahora han mejorado un poquito, ¿eh?
Han mejorado un poquito, pero sí. Vamos primero con el pasado reciente. Andan un poquito peces en el manejo de la lengua de Shakespeare.
Our guests, almost 8 million each year, feel at home.
Ah, feel at
y
home.
Lo bien que se le entiende.
Bueno, vamos a ver. No.
¿Qué pasa con
bien,
eso?
Bien, sí, y ponía interés mucho,
claro,
a la botella. Pero estaba hablando igual que si estuviera intentando tranquilizar a un oso furioso.
A mí me encanta.
Feel at home.
A mí me encanta. En
muy didáctica.
De botella.
Bueno, pues, mira, Fernando, como te gusta, no puedo privarte de este momento glorioso.
A ver.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche... en Plaza Mayor.
Claro que sí.
Pero cómo no.
Esto,
hombre,
es mítico ya.
Es mítico.
Esto ya mítico. Forma parte,
bueno,
de nuestra historia.
Como decíais, de nuestros políticos, de nuestros políticos que yo haya oído ahora, los que mejor nivel de inglés tienen son Pedro Sánchez, the President, y Albert Rivera. Porque Pablo Iglesias...
no te convence.
No, no.
Pues
y eso que en su currículum, Pablo Iglesias figura que posee nivel C2 de inglés, o sea, lo más alto. Vamos, para entrar a trabajar de traductor en la ONU con este nivel.
A caricature, you can be a something ridiculous, all left militant.
Este documento no lo ha sacado.
Solo tienes que poner en internet Pablo Iglesias hablando inglés. Ahí está.
Este documento,
pero bueno,
no lo ha sacado.
Lo importante en inglés es atreverse, ¿no?
No, sí.
Lleva razón Pilar, ¿eh?
Atrevimiento no le falta.
O sea, vale, vamos a ver, salvo que tengas que entrar en la cafetería de la Cámara de los
Lores.
De los Lores. Hombre, menos un británico. La gente hace el esfuerzo por entenderse.
Claro,
yo defiendo el inglés mal pronunciado.
Bueno, yo creo que
por interés propio, claro.
Yo creo que si nuestros políticos tuvieran que buscarse la vida en el mercado laboral, como todos los demás, lo pasarían bastante mal. Os dejo con esta joya.
Estás hecho un populista, Juan.
Totalmente. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Bueno, pues yo, cualquiera que se atreva a hablar en inglés,
sí. Estoy contigo,
mejor
Pilar.
O peor,
aparte que
me
al
parece
final,
que tiene mucho valor y
digo,
que está muy bien.
Salvo que estés en la cafetería de la Cámara de los Comunes o de los Lores, la gente hace por entenderte, tú te entiendes y...
Porque lo importante es entenderse.
Hay acentos de todo tipo en inglés, Hombre, los de Chelsea ya sabemos cómo pronuncian, ¿no? O los de Boston también sabes cómo pronuncia, pero en el resto del mundo la gente pronuncia en inglés como puede y no pasa nada.
Mira, hace unos días te contábamos que se había confirmado el quinto caso de dengue autóctono en España, es decir, personas que habían contraído aquí la enfermedad. El primero fue diagnosticado el 22 de agosto en Alhama de Murcia y semanas después se confirmaron otros dos dentro de la misma familia de ese paciente. Los últimos afectados han sido un joven de 19 años y su padre de 53. Y esto ha llevado a los médicos de familia, pues a pedir medidas para evitar la expansión del virus, ¿no? Bueno, hemos llamado a Fernando María Navarro Pellicer, es especialista en enfermedades tropicales de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y lo primero que nos ha dicho es que hay que mantener la calma.
Lo principal en el caso del dengue, primero, no alarmarse. Es muy importante que la población sepa que existe. Es una enfermedad vírica, que en principio es benigna en la mayoría de los casos, pero que puede haber formas graves.
Fernando nos ha contado que, a pesar de que no hay que alarmarse, sí es verdad que en los últimos años han aumentado los mosquitos de todo tipo, y estas podrían ser las razones.
Quizá el cambio climático, también que últimamente pues no se hacen fumigaciones masivas. Luego ha habido un aumento de las migraciones, de los viajes, de las importaciones de neumáticos, de importaciones también de maderas. Todo eso trae en consecuencia que incluso importamos mosquitos. O sea, ya no solo mosquitos, y esos mosquitos pueden estar contaminados.
Importamos mosquitos. Por lo tanto, es importante saber cómo protegerse de estos mosquitos importados, dormir con mosquiteras, utilizar repelente o fumigar nuestra casa. Yo alguna vez he recurrido a esto, pero no en España, claro. Y lo de la mosquitera es una extraña sensación, porque además hasta que consigues apañarte con la mosquitera pasa un rato. La mosquitera
hasta empieza, que la colocas bien, ¿no?
No, empieza a dar vuelta, se riza, la tienes que extender, es complicado. Y luego, bueno, el repelente también es muy incómodo, porque huele muy, de forma muy particular. No, lo de combatir los mosquitos peligrosos en África es una tarea complicada. Bueno, pues hay más recomendaciones sobre lo que hay que hacer.
También debían de fumigar, por lo menos selectivamente, las zonas donde se quedan el agua encharcada, alcantarillas, pozos, o sea, algunas zonas, y además hay larvicidas, hay insecticidas que no son tan nocivos ecológicamente para el resto de animales.
Y luego está la otra pregunta que nos hacemos todos, y es si existe algún tipo de tratamiento que cure el dengue.
Tratamiento específico no hay. Hay una vacuna en zonas, si hubiera una epidemia grande, se utilizaría, pero si no, no se utiliza. Y luego ya el tratamiento es sintomático. Es analgésicos, a veces si la reacción inmunológica es muy fuerte, pues los corticoides pueden ayudar a disminuir la enfermedad en casos graves.
Bueno, vamos a ver si tenemos que preocuparnos o no preocuparnos con la ayuda de Jorge Alcalde, ya lo conocéis, director de la revista QO y nuestro experto en ciencia. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿De verdad que vamos a tener que dormir con mosquitera y ponernos, embadurnarnos como si estuviéramos, en Camerún, en Nigeria o en cualquier de esos países?
Parece que a corto plazo no, y no tenemos que estar preocupados. Hay que estar ocupados del tema, porque si es verdad que por primera vez en la historia reciente de España aparecen estos casos de dengue, muy confinados de momento, en una localización geográfica muy concreta, pero que nos demuestra que efectivamente estos insectos, estos mosquitos que transmiten la enfermedad, están aquí, están extendidos por toda la península ibérica y también por las islas. En Canarias también se ha producido en conjunción con otro tipo de mosquitos de que posiblemente luego hablemos, y que por lo tanto hay que estar atentos a la hora de conocer que esta enfermedad se puede producir. Tienen que estar atentos también los servicios sanitarios para determinar un diagnóstico muy afinado.
Ya.
El dengue se puede confundir con la gripe en muchas ocasiones. Sabiendo que ya está aquí el dengue, de momento sin preocuparnos, tendríamos que tener un poquito de la señal de alarma encendida por lo que pueda pasar.
¿Pero cuáles son los mosquitos que nos pueden transmitir este virus? ¿Son mosquitos específicos, sí, que no existían antes en la península ibérica?
No estaban aquí, o durante mucho tiempo habían desaparecido. El que más conocemos es el mosquito tigre, el Aedes albopictus. Se llama albopictus porque tiene unas pequeñas manchitas blancas en su cuerpo. Es un poquito más grande que el mosquito que todos conocemos. Es muy fácil de identificar. Si lo vemos en una pared de nuestra casa, vamos a ver que tiene casi como la piel de un tigre, unas manchas blancas sobre el fondo.
Lo quitamos
negro.
La zapatilla y se acaba el problema.
Eso sí, pero habrá muchos más posiblemente
más,
alrededor.
Claro.
Con ese no hacemos mucho, ¿no? Esa es la que transmite directamente el dengue y el que está transmitiéndolo ahora en España. Hay otro mosquito, el Aedes aegypti, el mosquito egipcio, que también transmite el dengue, pero en España no se ha conocido, salvo en Canarias algunas veces, aunque sí se conoció hace tiempo, porque este otro segundo también transmite la fiebre amarilla, que
¡hombre!
Sí que fue una enfermedad endémica en España durante siglos.
O sea, en España tuvimos fiebre amarilla.
Sí, durante mucho tiempo, durante muchos siglos.
Ya.
Y luego desapareció a principios del siglo pasado, del siglo XX se desapareció y no ha vuelto a haber casos que no hayan sido importados.
Ya.
No hayan sido,
bueno, es una de las vacunas más clásicas cuando viajas a zona tropical. Bueno, y nos decías que no hay que preocuparse, pero ocuparse.
Sí.
¿Cuánto tenemos?
Bueno, conocer lo que está pasando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que el mosquito tigre se ha distribuido por todo el país. Se ha distribuido posiblemente importado en contenedores procedentes de zonas tropicales, en las ruedas, los neumáticos de los camiones que atraviesan en todo el planeta, quizá incluso en la ropa de turistas. Se ha instalado en nuestro país y está por todas partes y ya es uno de más de nuestra fauna, aunque en menor proporción que el resto de los mosquitos. Y el mosquito tigre transmite el dengue. De momento, como solamente se han producido estos casos de los que estamos hablando, es de esperar que estos casos hayan sido autólogos, entre ellos mismos,
ajá,
se hayan contagiado. Porque evidentemente, es lógico, para que haya una epidemia tiene que haber dos cosas. una persona que padezca la enfermedad y un mosquito que le pica y se lo transmite a otra.
Es decir, o sea, tú no puedes transmitir la enfermedad de persona a persona. No, es un mosquito que pica a una persona enferma y luego pica a otra persona.
El vector de transmisión,
el vector
es el
siempre
mosquito.
Tiene que ser el mosquito.
Con lo cual, hasta ahora, lo único que había habido es personas que le han traído la enfermedad de fuera, ya, viajando a países tropicales, y posiblemente alguna de ellas, como ya tenemos el vector en la península, que es el mosquito tigre, haya transmitido a otras personas.
¿Pero es una enfermedad grave o no es grave?
En la inmensa mayoría de los casos, no.
No.
Es muy parecida a una gripe. Una gripe un poquito más severa algunas veces, un poquito más incómoda. A veces aparece con una erupción cutánea. A veces aparece con dolor articular. Cuando es un poquito más grave le llaman quebrantahuesos, porque duelen los
como el
huesos.
Famoso...
Clave, bellísimo, sí. ¿Sabes? Pero es en este caso una enfermedad. Pero sí que en muy poquitos casos, cuando no se controla los síntomas, puede evolucionar a una enfermedad grave que tenga afectaciones neurológicas y también la muerte. Pero en la inmensísima mayoría de los casos, sobre todo si se detiene y se curan sus síntomas, pues no deja de ser una especie de constipado gordo o gripe un poquito menos.
Nos has dejado más tranquilos
porque
yo con la mosquitera me apaño muy mal.
Bueno, pues de momento no hace falta.
No quieres tener que poner la mosquitera en Madrid.
Aparte de conseguir que la mosquitera no tenga zonas por las que entren los mosquitos, es prácticamente imposible.
No, de hecho, en países tropicales, lo sabéis bien, se instalan unas mosquiteras que además están impregnadas en insecticidas.
Sí, hay que echarle.
Porque ella sola muchas veces no se repara mucho.
No, es una complicación. Jorge Alcalde, buenas tardes. Sí,
gracias por estar con nosotros. Hola, Paloma.
¿Qué tal?
Vamos a la mutua.
Es que estaba imaginándome a Fernando intentando cubrirse con la mosquitera.
Imagínatelo.
Y al final se ríe.
Monta la mosquitera, ábrela, sosténla con la punta de la cama.
¿Qué momento se está aprendiendo televisión? ¿Qué momento se está aprendiendo televisión? Bueno, vamos a pensar...
Lo intenté.
Lo sabía. Tú acabas con el mosquito. Sabía que puedes...
Pero por pesado, no por otra cosa.
No, hombre, eso no. Sabías que puedes estar a lo más seguro y, fíjate, pagando de más por ese seguro de tu casa. Y no es justo. Deberías, mira, echar un ratito ahí y revisarlo. Ahora en la Mutua, si te llevas tu seguro de hogar, te bajan el precio sea cual sea. Apunta porque también el de coche, moto y también el de vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia.
Se nos han ido de las manos los cumpleaños infantiles que hoy parecen mini bodas. Rosa,
a ver,
Pilar, ¿qué dicen los oyentes?
Fernando, hay una oyente que nos ha mandado fotos incluso del último cumpleaños de su hija, que fue hace 2 semanas, y por no hacerlo en el parque de bolas y hacerlo en mi casa, dice, me gasté 350 euros.
350
Que sale más caro hacerlo
euros.
En casa. Pues probablemente salga más caro
sí,
hacerlo en
bueno,
casa.
Claro, también depende de cuántos niños haya invitado.
Claro. Pues fíjate, dice, claro que sí, nos ha ido de las manos. Antes 4 o 5 invitados, mi hija, 20.
¿20 invitados?
Dos castillos hinchables y porque me los dejaron.
Castillo
y luego... Ahora lo que se lleva son los cumpleaños temáticos con monitor, máquina de algodón de azúcar. Sí, sí, nos ha mandado fotos y todo. La fiesta es divina, claro. Así se...
Muy barata me parece.
Con todo eso. Son una pasta. Una pasta.
Claro,
sí, pero
20 invitados.
20 niños, claro, que también comen.
Aunque son
a los 20 niños le pone un kilo de palomitas, ¿sabes?
Sí,
un kilo
claro,
de maíz.
Claro.
Y cuando saca el primero, el siguiente.
Máquina de algodón.
Y cuando ya están llenos de palomitas, ya no quieren hacer nada, hombre.
Qué barbaridad.
Es una barbaridad, sí. Bueno, fijaos este. En una ocasión unos padres alquilaron una sala de un centro de convenciones o algo parecido para una sesión privada de un circo infantil de moda. Dice, una auténtica locura.
Cada uno
tremendo,
hace,
¿eh?
Cada uno hace lo que puede.
Conveniente,
exacto.
Pero
sí, es una sobrada,
ese
sí.
Ese niño, claro, cuando luego ya te pongan un contrato encima de la mesa de 800 euros y el cumpleaños sea tomarse una cerveza con el compañero
es malo,
el bar de abajo, va a tener una frustración de mucho cuidado.
Es malo para el resto de niños, porque
claro,
cuando lleguen sus cumpleaños...
Claro, ¿qué haces tú?
Vas estableciendo una espiral competitiva.
Claro, ese es el problema.
Cuando al chaval le pongan el contrato de 800 euros, que es lo que se va a encontrar encima de la mesa, va a decir, oye, ¿yo cómo pago el cumpleaños?
Esto no me vale. A ver, en el cole de mi hijo eso lo hacemos bien, tiene 4 años, el día del cumple, lleva una bolsa de caramelos para repartir entre sus compañeros, 1 o 2 para cada uno, se canta el cumpleaños feliz y ya está.
Muy bien.
Eso de pequeños, porque con 10 años, dice Carlos, empiezan con las propuestas de celebrar los cumpleaños en carreras de circuitos de cars.
Ah, mira.
Guerras de pistolas de pinball en medio del campo.
Claro, ¿y por qué no se van todos
de vacaciones todos?
Exacto,
a Canarias.
Circuitos en lianas por los árboles. Todo eso con 10 años. Ya veré
qué nivelazo.
Claro.
Bueno, mucha tontería y con los cumpleaños, dicen por aquí. Antes se hacían en casa con la tarta, las velas, los amigos y todos contentos. Y es verdad, hay muchos padres que apuestan por celebraciones sencillas. Por ejemplo, esta madre, claro, una madre de 5 hijos, en el 607-15-0602.
Yo veo que lo de los cumpleaños realmente se ha ido de las manos por los cumpleaños y muchas cosas en general. Pienso que hay que enseñar a los hijos un poco de sencillez. Nosotros seguimos haciendo, pues eso, los hermanos mayores preparan pruebas a los hermanos pequeños y por supuesto lo hacemos en casa y pues invitan a 4 o 5 amigos. Ese día en casa el cumpleañero puede elegir la comida que quiere, puede elegir la cena. Ese día es un poco el jefe de la casa. Entonces ese día es un día especial para el niño, pero sobre todo lo celebramos en familia.
Mira, lo que ha dicho esta madre es una cosa muy interesante, muy bonita, es decir que lo que, o sea, en vez de dinero, tener imaginación y capacidad de que los hermanos o los padres se inventen una tarde divertida. Si no queremos, o sea, no estamos aquí defendiendo la cutrería, estamos defendiendo la imaginación, ¿eh?
Que se involucren todos.
Menos pasta, más imaginación.
Más imaginación, sí.
¿Qué opinas tú? Bueno, pues nos lo puedes contar en @latardecope, facebook.com/latardecope o esas notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Atención, porque dentro de un momento vamos a analizar esto precisamente con un profesional, con nuestro psicólogo Ángel Peralbo. Solo si es contigo.
Solo si es contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La imagen se hizo viral. En el vídeo podíamos leer: nadie fue al cumpleaños de este niño. Todos vimos la carita triste de Teddy, que así se llamaba el pequeño, al lado de una mesa con 32 platos de cartón en una pizzería. La madre del pequeño le había organizado una fiesta para celebrar su 7º cumpleaños, todo estaba preparado, pero ninguno de los amiguitos de Teddy asistió al cumpleaños.
Bueno, estamos hablando a lo largo de toda la tarde con nuestros oyentes, estamos pidiéndoles recuerdos de cómo era su cumpleaños, comparación con los actuales. Parece, por lo que están contando los oyentes, que quizá hayamos perdido el sentido común en esto de las celebraciones infantiles o juveniles. Vamos a consultar la cuestión con nuestro psicólogo Ángel Peralbo, del Centro Álava Reyes. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, algunos oyentes sugieren que hemos perdido el juicio con esto de las celebraciones infantiles. ¿A ti qué te parece?
Pues que parece que somos excesivos en todo, incluso en esto, ¿no? Y cuando empezamos ya siendo excesivos en algo que, bueno, toda la vida se han hecho los cumpleaños, toda la vida señalamos ese día como uno de los principales días de nuestro hijo, ¿no?, y de nuestra hija, pero realmente es cierto que parece que nos estamos pasando y estamos entrando en una vorágine en la que no hay fin, en la que realmente cuanto más originales seamos, cuanto más realmente aportemos de medios, de recursos, de regalos, de gente, es decir, estamos por lo cuantitativo, ¿no? Yo creo que sí, que en ese sentido estamos exagerando algo que es mucho más sencillo, ¿no? Que para ser protagonista no hace falta montar un fiestorrolo grande, ¿no?
Lo que pasa es que además parece que los padres no saben parar esto, ¿no? Se meten en esa dinámica y se ven de alguna manera, no digo obligados, pero como a tu hijo lo han invitado a 30 cumpleaños a lo largo del año, resulta que tú tienes que invitar a esos 30 que previamente han invitado a tu hijo, ¿no? Y parece muy difícil romper este círculo.
Sí, pero desnaturalizamos el proceso, ¿no? Porque el proceso de cumpleaños, de hecho, los colegios, esto ya hace tiempo que lo que hacen es hacer algo más comedido, hacer algo mucho más para que verdaderamente sea una fiesta, pero mucho más íntima, ¿no?
Pero Ángel, perdona que te interrumpa, la fiesta es importante, ¿no? O sea, la celebración. La percepción de que el niño, el joven tenga la percepción de que es un día especial, de que el día que nació es un día importante, eso sí es relevante, ¿no?
Eso es muy muy relevante y lo sería más si además vemos un poquito qué es lo que quiere ese niño, que a veces tampoco lo tenemos en cuenta, ¿eh? Es más lo que quiere el entorno, esa rueda en la que estabais comentando. Ajá. Que nos metemos y nos olvidamos de que a veces el protagonismo no viene tanto por estar ahí recibiendo, ¿no?, gasajos del entorno, sino de participar, de hacer, de escoger, de decidir, de bueno, pues estos niños son de mi grupito íntimo, vamos a invitar a estos, no a toda la clase. Es decir, a veces damos por hecho que una gran fiesta es algo preparado externamente externamente, ¿no? Y ese protagonismo es un protagonismo que tiene también efectos a largo plazo, ¿no? Cuando piensas que realmente te lo van a dar todo hecho y que te van a dar todo a lo grande, ¿no? Bueno, yo ahí tendría cuidado, ¿no?
Claro, porque es lo que decía un poco antes Fernando, ¿no? Efectivamente, ¿qué mensaje le estás lanzando también a este niño, ¿no? Ese hacerlo a lo grande, ¿no? Tenerlo todo ya en su fiesta de cumpleaños con 6, 7, 8 años, ¿no? ¿Qué mensaje le lanzas también?
Sí, y a lo mejor no es lo que quiere, no es lo que necesita, y aquí metemos además a todos los niños y niñas. Hay niños que quieren un poquito más de... quizá porque son un poquito más tímidos, quieren ser los protagonistas, pero no tanto. Y a veces quieren hacer algo mucho más personal, no tan impersonal. La mejora por la mejora y la competitividad muchas veces lo que nos lleva a pensar es, bueno, ¿cómo salimos de esa rueda o por qué estamos en ella? Es decir, si es una cuestión de plantearnos ser los más originales o demostrar de alguna manera, ¿no?, que también estamos a la altura de los demás. ¿A la altura de qué, no? Ya. ¿Por qué?
Y el regalo, o sea, porque regalar entre niños, regalar también entre adultos, el regalo normalmente se hace con el propósito de, bueno, sorprender, de manifestar tu cariño con algo que es imprevisto, ¿no? ¿Cuándo el regalo pierde su propósito y cómo debería de ser concebido el regalo para que cumpla su función? Porque, hombre, una función tiene ser regalado en un momento determinado. Yo creo que es importante, ¿o no? Tú dirás.
Claro, fijaos, lo importante es desarrollar la capacidad de creatividad, de sorpresa, de poder realmente percibir bien qué es lo que te están regalando. Nos estamos alejando mucho de eso, ¿eh? Porque cuantitativamente ya volvemos a hacer muchísimos regalos, ¿no? Y además, sí, casi es muy difícil con estas generaciones sorprenderlos, porque tienen prácticamente de todo. Con lo cual, al final, estamos hablando de tecnologías, regalos muy caros muchas veces y que se multiplican. Pensad en el valor que le puede dar alguien que tiene casi de todo a 10 regalos, a 15 regalos, a 20. Es decir, el valor baja sustancialmente, ¿no? Con lo cual, ¿y qué caso le hacen? ¿Cuánto dura realmente esa especie de emoción, ¿no? Con lo cual, no, estamos dando un poco disparos un poquito al aire. Yo creo que ahí hay que conocer, hay que algo más colaborativo, juntar criterios, los regalos.
¿Colaborativo en qué?
Colaborativo en que podemos juntar el dinero de muchos de los que van al cumpleaños y hacer menos regalos con más valor, pero con más valor dirigido a lo que ese niño o esa niña le puede apreciar, porque pensamos que a todos les gusta lo mismo.
O sea, el regalo requiere salirse, digamos, del carril del mercado, a lo mejor, ¿no? Regalar bien.
Estamos alimentando los grandes consumistas del futuro y no lo pensamos cuando hacemos este tipo de cosas, pero si pensáramos verdaderamente lo que dura, incluso el impacto, que muchas veces lo hacemos por eso, dura muy poquito.
Lo que pasa es que a veces ponemos, no sé si la excusa de la falta de tiempo. Es que no tengo tiempo para ponerme a pensar, para ocuparme de qué es lo que realmente le puede interesar, en este caso este niño, que es tu niño, o el niño que es el hijo de tu amiga o de tu amigo, y no paramos, ¿no?, a pensar un poco, y la falta de tiempo parece que es la excusa perfecta para no hacer nada de esto, ¿no? Y lo más fácil es comprar algo, ¿no? Pregunto.
Sí, la falta de tiempo nos genera muchos quebraderos de cabeza en la preparación, incluso de las propias fiestas, porque si nos dan la fiesta ya montada a lo grande, pues ya no tenemos que participar, ¿no?, ni tenemos que cocinar esa tarta, o que los niños la cocinen, o que ellos realmente se impliquen a la hora de, venga, vamos a preparar el cumpleaños entre todos, ¿no? Lo que es claro es que...
Eso es importante, que no sea un producto que se adquiere.
Eso es muy importante, porque entonces lo que le estamos dando al cumpleaños es una vivencia verdaderamente integral, y puede ser creativa y sorpresiva, y va a durar mucho más. Es decir, si cogemos a un niño de 7, 8 años que lleva varias celebraciones de este tipo, probablemente entre las suyas y las que ha ido con los amiguitos y amiguitas, y prácticamente no se acordará de casi ninguna, ¿no? Y ya es difícil además sorprenderlos, ¿no? Con lo cual es mucho más sencillo y no lleva tanto tiempo. Sería más bien, eso sí, pararse a pensar. Pero claro, ya si decimos que pararse a pensar lleva tiempo.
Es subversivo ya.
Si no pensamos, va a ser difícil que demos un poquito en el clavo.
Porque compiten los niños o compiten los padres a veces en estos cumpleaños.
Pensad que estamos hablando de unas edades en las que los niños están completamente al margen. Ya. Es decir, si les preguntamos, nos van a decir a todo que sí, cuanto mejor y más, nos van a decir
Entonces hay que preguntarles, ¿no? ¿O no hay que preguntarles?
Sí, hay que preguntarles, pero hay que preguntarles con la conciencia de los niños, no con la conciencia de los padres. Oye, si tenemos niños que efectivamente con 7 años nos van a pedir la gran fiesta inaccesible y demás, pues ahí está el no, el vamos a pensar en algo más familiar, no con toda la clase necesariamente, porque no hay por qué, ya en clase se celebran con los que sean más próximos, podemos juntar, podemos hacer una fiesta o dos en vez de cuatro, con los del bloque, con los del el colegio, con los amiguitos de la infancia, con los abuelos de una parte, con los abuelos de otra. No, 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 nunca se ha hecho
nos
así.
Nos estás dando muchas ideas, para salir de esta de esta rueda que a veces se convierte en
me
algo infernal.
Me ha gustado
infernal.
Mucho lo de que no sea un producto que se adquiere, ¿no?
Colaborativo, que sea imaginativo, que implique...
Porque implica mucho más poso, es decir, deja mucha más reciencia, ¿no? En los propios niños y en los propios padres, que al final se dan cuenta que en la simplicidad pueden estar las grandes emociones, que sobre todo las que duran, ¿no?
Y una ocasión de relación, a lo mejor, ¿no? O sea, que eso, consumirlo es más complicado.
Claro, pues, se hace esos niños que, como este, que, bueno, no sabemos lo que ha ocurrido, ¿no? Pero como otros, se quedan a medias, ¿no? Porque no pueden acceder a este tipo de grandes fiestas, ¿no?
Ángel Perablo, gracias por haber estado con nosotros iluminándonos esta cuestión de los cumpleaños familiares. Gracias.
Bien, muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Hablamos ahora de un suelo totalmente cuarteado, de peces y cangrejos muertos debido a la escasez de agua. Podríamos pensar que se trata de ríos de algunas zonas de Almería, pero no. Se trata de Alemania. La sequía castiga a este país poco acostumbrado a la escasez de lluvias y está provocando graves trastornos en su transporte fluvial.
Los ríos Rin y Elba están prácticamente paralizados para el transporte de mercancías porque escasea el caudal y la flota que habitualmente traslada combustible pues no puede navegar. La consecuencia es que el país empieza a usar las reservas de petróleo porque los cargueros no pueden pasar por varios tramos de los principales ríos navegables. Claro, para nosotros esto es un poco extraño ya, porque normalmente nosotros en España no utilizamos el transporte fluvial, pero hay otros países como Alemania que sí utilizan este tipo de transporte.
Sí, y los expertos hablan de que algunos tramos del Rin y del Elba, sobre todo, viven una crisis de caudal como no se conocía desde el comienzo de los registros en el año 1881, todo después de un verano excepcionalmente cálido y seco. Vamos, que tiene una sequía, pero muy importante, ¿eh?
Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Buenas tardes, Rosalía.
Hola, muy buenas tardes.
¿Desde cuándo nos llueve ahí?
Bueno, ha sido un verano ya extremadamente seco. El problema de la sequía ya era una causa, por ejemplo, de reivindicación de los agricultores durante todo el verano. Han recibido ayudas extraordinarias del Estado. Se ha declarado situación catastrófica buena parte del territorio alemán por la sequía. O sea que ya arrastramos el problema desde hace meses. Pero ahora lo que vemos es que el Rin, que es una vía fluvial importantísima, se seca. Hay puntos del trayecto, por ejemplo, a su paso por Kaub, que tiene un nivel el agua de 3-14 metros. No estaba tan bajo desde 1972 y, como decíais, hay puntos todavía más dramáticos en el puerto de Duisburg, por ejemplo, donde se alcanza esa marca de 1,55 metros, que es la más baja en la fecha en que empezó el registro, en 1881.
Fíjate.
Había más agua. Uh-huh. No se sabe cuándo ha podido haber tan poca. Y esto está teniendo muchas consecuencias, ¿eh? Está paralizado el gran tráfico fluvial. Es
que,
muy
como decía
intenso.
Fernando, nosotros a lo mejor desde aquí parece que no lo entendemos, pero que es fundamental en el caso de Alemania,
mira,
¿no?
En ese tramo, el año pasado, en 2017, se transportaron 186 millones de toneladas de mercancías.
Casi
es
nada.
Una gran cantidad. Y hay muchas empresas que lo están sufriendo. Por ejemplo, ThyssenKrupp ya ha reducido su producción en la planta de Duisburg. También BASF, la química, reconoce que ha tenido que adaptar la producción por las entregas limitadas de componentes. O el grupo energético RVE, que está buscando vías alternativas para suministrar carbón, porque su central eléctrica en Hamm no puede funcionar.
¿Y hay también escasez de agua de boca, Rosalía?
Todavía no, a ese extremo no hemos llegado, digamos, porque bueno, el agua de consumo no solamente la toma Alemania de estos ríos, digamos que hay muchos otros yacimientos que alimentan el consumo de agua de las casas, pero sí que se nota en los precios de algunos productos, en la frutería y en las hortalizas, por ejemplo, a la orden del día. Estamos pagando verdaderos tesoros por una lechuga, ¿no? Se está importando más de otros países. Y luego lo que también llama muchísimo la atención es el paisaje que queda, porque imaginaos un Rin cuyo buena parte del lecho está seco y entonces han quedado a descubierto pues desde bombas de la Segunda Guerra Mundial de hasta 50 kilos, que estaban allí olvidadas, que nadie sabía que estaban, hasta bueno, pues vehículos, muebles, esqueletos de animales, está un poco asquerosito todo aquello.
Incluso el campo, ¿no? Supongo que se notará también la sequía.
Sí, el color, el color del campo varía este año, no es el color que desde luego debería haber a estas alturas del año. Y lo peor es que si nos atenemos a los pronósticos meteorológicos, esto va todavía para largo, ¿eh?
O sea, que no
los
tenéis previsión de lluvia próximamente.
No, y las pocas que hay son demasiado escasas para lo que haría falta. O sea, los expertos están diciendo que harían falta muchos días de muchas lluvias para devolver esta situación a un mínimo de normalidad. Y eso no está todavía en el horizonte.
¿Qué tiempo tenéis hoy, por ejemplo?
Pues hoy tenemos 8 graditos, seco. Y bueno, ya es muy de noche aquí, ¿eh? Hace ya buen rato que es noche.
8 graditos para Berlín, vamos, es para salir
con una chaquetita.
Aquí es muy buen tiempo, ¿eh?
Claro, por eso.
Rosalía, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Bueno, pues fíjate qué situación, ¿eh?
8 grados en Berlín, o sea que tampoco tiene tanto frío.
Más o menos los que, bueno, aquí tenemos a lo mejor 13 o 14 a estas horas, ¿no? Pero bueno, tampoco hay tanta diferencia.
Pero fíjate, al final, claro, estas son las cosas de ese cambio climático del que tanto hablamos, ¿no? La escasez de agua. Y además es que nosotros somos la gente de la pertinaz sequía. O sea, en España estamos acostumbrados. Pero claro, en el norte de Europa, en cuanto deja de llover, no tienen... no tienen los hábitos que sí tenemos nosotros. El otro día estuve leyendo un artículo, Pilar, que decía que de los últimos 100 años hemos tenido 40 años... o con algún tipo de escasez de agua, figúrate. O sea, que podemos dar clase nosotros de sequía.
Sin duda. Hola, Paloma.
Déjame que me ponga las gafas, que si no, no puedo leer nada.
Póntelas, yo te dejo. A ver, venga, ya te las has limpiado y eso, ¿ves bien?
Sí. Venga. Es que si no, tengo que tocar la hoja.
Vamos a línea directa.
Oye, que en ocasiones eres el último. No lo digo por vosotros, lo digo por otra mucha gente, en enterarte de esas cosas, de lo que está de moda, de lo que pasa en el mundo. Pero si te hablan del seguro de coche de línea directa, ¿para qué decirte que tienen un gran seguro a un precio espectacular? Te dicen que es el primero, que ya verás. Y es cuando tú tienes que responder, hombre, que llegas tarde. Y es que todos lo saben, línea directa, siempre, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
¿Qué dicen, Rosa Rosado? Muy buenas de nuevo.
Buenas tardes, los padres.
Buenas tardes. Estamos hablando de los cumpleaños excesivos, tal vez, y lo llevamos haciendo toda la tarde. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Reflexiones de los padres. Vamos a ver, el propio ritmo de la sociedad nos empuja a estas historias. Lo mismo con el móvil, con el iPad, con la consola. Al final no puedes dejar a tu hijo sin ello porque sería el único que no lo tendría. Así que finalmente claudicas.
Ay, que ya digo, por eso estamos defendiendo el sindicato de padres aquí. Llegar a un pacto,
claro.
Ponerse de acuerdo y decir, oye, vamos a bajar esto.
Dices, sí, se nos ha ido de las manos, pero si lo personalizas en tu hijo, entonces ya cambia. Si lo hacen los amiguitos, no va a ser el raro. Luego no lo invitan a él y a discutir con toda la familia porque encima parece que quieres aislar socialmente a tu hijo. Ya. ¿Es eso o pasar por el aro?
Pero de alguna manera habrá que romper esto, ¿no? Porque
bueno,
si no...
los padres manifiestan los problemas que tienen.
Exactamente, sí, sus inquietudes. Hay padres que lo tienen muy claro. Dicen, mi hijo tiene 3 años ahora y tendrá que entender que su cumpleaños es un día determinado de agosto y que no lo va a celebrar en junio con la clase porque no
claro,
toca.
Esto es lo que los que nacimos en verano, pues esto es lo que tenemos.
Dice, hay que enseñarles a gestionar sus frustraciones. No se puede tener todo y eso es algo que no les estamos enseñando. Ya. Bueno, en cualquier caso, hay muchos padres que intentan gestionarlo, pues mira, pues como pueden.
Nosotros tenemos dos crías pequeñas, empezamos con el tema de los cumpleaños, que reconozco que es una auténtica locura, y al final entre todos los papás decidimos, los papás del niño en cuestión pagaban un par de regalitos y luego entre todos los padres pagábamos el parque de bolas. Y de esta manera, pues bueno, te sale más económico, todos salen contentos y tú cuando tienes que ir a un cumpleaños, pues en principio tienes que pagar nada más que la entrada al parque de bolas de tu hijo.
Bueno, pues es una ya opción. Digo, sindicato de padres.
Negocian sí, los padres para hacerlo de la mejor manera
posible.
Para eso
están los chats de padres, ¿no?
Pero nuestro psicólogo Ángel nos ha dado unos consejos estupendos. Hay creatividad al poder, hay que buscar fórmulas alternativas.
Más imaginación.
Sí, pero fíjate lo que dice Paqui, una madre. Los cumples de mis hijos eran en casa. La merienda la preparaba yo, la limpieza después también. Ahora todo lo arreglamos pagando dinero por todo y cada vez es todo más impersonal. Que también tiene razón Paqui.
Ya, lo que pasa es que también hay menos tiempo, ¿no? Creo yo. Que, no sé. Es que es muy complicado todo esto, ¿no?
Lo de gestionar las frustraciones, a mí la palabra gestionar y frustraciones juntas no me suele gustar.
No te gusta, ¿no?
Sí, porque a mí lo de gestión me suena a director,
a empresa.
A director general.
Ya.
Pero es una forma de gestión.
Sí.
Ya, gestionar, en este caso, las emociones.
Gestionar es asignar recursos y tal, y los sentimientos y la frustración y tal suelen ser bastante más complejos que organizar las cosas. Requieren...
Sí, pero esos recursos hay que darlos los padres muchas veces a los hijos.
Bueno, estamos aquí abriendo un debate apasionante, Ángel. Estás callado, di algo.
Bueno, si me dais entrada, no paro, ¿eh?
Claro, tú estás aquí escuchando,
y además,
pues di algo.
Y además
di algo.
A mí me encanta lo de la frustración. Sí. Porque, sí, llámale como quieras, pero aprender a frustrarnos, es que la vida está llena de oportunidades.
Ya, y a veces, no te da tregua.
Sí, pero a veces pasamos años sin saber lo que es la frustración.
Ya.
Ojo con
esto
eso.
Tenemos
cara,
de esto tenemos que hablar.
De esto tenemos que hablar.
Bueno, déjanos tus notas de voz en el 607-1506-02. Enseguida estamos en Estados Unidos, que ha habido un nuevo tiroteo con víctimas.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.